3 de la tarde, 18 minutos, hasta las 5 nos quedamos por aquí. Recién Eri nos decía la sensación térmica.
Sí, claro, 37 grados. La temperatura es 34 grados una décima, pero la sensación térmica es brava, 37 grados.
Y así está en prácticamente todo el país. Y vamos a hablar justamente de la ola de calor, pero específicamente de cómo impactan estas temperaturas tan elevadas en el cuerpo, en las distintas edades y en las distintas condiciones también, y si hay una forma de cuidarse, una forma de prevenir. Para ello estamos ya en comunicación con la doctora Estela Maris Cuevas, médica otorrinolaringóloga. Doctora Estela Maris, ¿cómo va? Buenas tardes. Carla Ruiz y equipo la saludan. ¿Cómo va?
Bien, tome mucha agua porque con el calor es necesario que nos hidratemos mucho, mucho, mucho.
Eso es lo principal, lo primero, digamos.
Carla, ¿sabes que te escucho muy lejos?
A ver, ahora Rodolfo va a hacer algo. Ahí corregimos. Ahí. Perfecto. Decía Estela Maris que eso es como básico, lo primero, tomar mucha agua.
Mucha agua. Mira, ante estas condiciones atmosféricas tan disímiles que hay, de repente llueve, de repente está fresco y de repente aparece, como en este momento estamos atravesando la segunda ola de calor, comenzamos con un estrés térmico. El estrés térmico es cuando hay varios días que está haciendo calor y uno se empieza a sentir cansado, diferente.
Con sueño, ¿no?
Levantar un poquito las piernas para caminar, estás algo malhumorado. Cuando la temperatura del cuerpo normal es de 36.5 grados. Pero una vez que pasás por el estrés térmico, pasás por el agotamiento térmico, que es lo que estamos atravesando ahora, porque suponte, vos salís del que tiene la oportunidad de estar en su casa con un aire acondicionado o con un buen ventilador, el ambiente está relativamente fresco o está acondicionado, te encontrás con un medio ambiente pegajoso, pesado y a su vez con un ambiente sofocante. Y eso hace que aparezcan por ahí calambres, sensación de mucha sed y más agotamiento propiamente dicho, agobiamiento, o muy malhumorado. Esto es el punto clave que te tiene que decir, epa, si sigue este calor, porque en realidad dicen que va a llover, pero no todavía. Hay una amplitud térmica muy cercana. La temperatura mínima está alta y la baja no, la alta no está tan alta.
Claro, pero el tema es que, Estela Maris, arrancamos hoy, yo vi la temperatura a las 8 de la mañana y creo que era la de las 7. Ya había 27 grados.
Por eso.
Muy difícil.
Es un montón, porque aparte el habitáculo donde estamos, en nuestra casa, está caliente.
Claro.
Salís encima y te encontrás con las condiciones atmosféricas, estas que te estoy diciendo, adversas, que son sofocantes. Claro. Entonces, eso te lleva a este malestar, a esta falta de concentración, esta falta de atención. Estás trabajando, pero también estás malhumorado. Y lo que tenemos que evitar es llegar al golpe de calor.
Por eso, ¿y cómo, mira, cómo?
Te voy a tirar un tip.
Sí, eso, cuando, ¿cómo evitamos?
Cuando la sombra que se refleja en el piso de tu cuerpo es menor a tu altura, es porque las radiaciones las radiaciones solares están muy, muy intensas. Y así esté nublado, haya nubes, hay radiaciones solares. Entonces tenemos que evitar estar en la calle entre las 10 y las 4, y en especial las mamás que tienen sus bebés, las embarazadas y también los adultos mayores. Acordate que el adulto mayor tiene inhibido el centro de la sed, entonces no tiene sed, le tenemos que ofrecer porque se deshidrata muy rápidamente y además porque tiene una polifarmacia, toma un montón de medicamentos.
Claro.
Por otro lado, también el cuestionamiento o el debate nace a partir del momento en que salís del sol intenso y entras a un centro comercial o entras al banco donde la temperatura no está acondicionada, sino está
refrigerada. Eso te iba a decir, ¿no? Los choques, uno está en un lugar, venís por la calle caminando, te metes en el subte, en la línea A, que te congelás. De nuevo, salís, vas por Florida, un calor terrible, te metes en el trabajo, hay aire, salís, de nuevo el calor.
Claro,
esos golpes...
Hace una sumatoria que se ve reflejado en tu organismo, impacta en la salud e impacta negativamente.
Claro.
Y el tema está también que el organismo tiene un periodo de adaptación pero no le alcanza el tiempo que lleva en adaptarte del calor al frío o viceversa, no le alcanza para adaptarse tan rápidamente del sol que entraste y entraste al banco.
Claro. ¿Y los síntomas del golpe?
Los síntomas del golpe de calor ya son diferentes. El paciente está... Yo los tuve... Yo soy correntina, así que te puedo hablar de golpe de calor. Es un montón.
Sí.
Yo sé cuándo me va a agarrar el golpe de calor y mirá que tomo todas las precauciones. Pero te sentís raro, diferente. Generalmente estás nauseoso. Pueden aparecer tipo el reflejo del vómito y el vómito puede aparecer después. Puede aparecer la piel muy caliente, eritematosa, la piel roja, la piel seca o mucha sudoración profusa. La sudoración profusa es cuando uno está descompuesto y vomita, aparece un shock vasovagal, se llama.
Esa como sudoración fría.
Esa sudoración fría en donde baja la presión, estás pálido y el problema está cuando aparece la desorientación. Cuando le preguntás qué te pasa porque se está quedando dormido, decime cómo te llamás, dónde estamos y no recuerda absolutamente nada. Ahí es cuando el paciente está en un grado de inconsciencia y es donde inmediatamente hay que ponerlo en forma horizontal, acostarlo, aflojarlo de ropa. La ropa siempre tiene que ser clara, de mangas largas en lo posible, aflojarle de ropa y traer, mientras se está llamando al servicio de emergencia o trasladando al paciente, toallas embebidas con agua fría, debajo, colocarlas debajo de la axila, de la ingle y de la nuca.
Bien, claro, bien.
Doctora, buenas tardes, Erika, la saluda.
Hola, Erika, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Estamos en época de colonia de vacaciones y sabemos que los chicos están expuestos al sol por la pileta, los juegos al aire libre. ¿Cuál sería la recomendación para padres que puedan llegar a pedir, ¿no?
La recomendación para los padres que recomiendan a quienes van a quedar a cargo de su hijo. Que los chicos no estén al sol entre las 10 y las 4 de la tarde, primero.
Sí.
Que estén con gorras o con sombreritos. Que tengan tapones para los oídos y no, generalmente, si tienen antecedente de tener otitis externa, no el que venden en la farmacia. Generalmente la mamá ya les compra unos que son de silicona especiales y le ponen una vinchita.
Sí.
Tratar de que cuando hagan su colación la hagan en una sombra. Y tener cuidado, porque generalmente están en el pasto, es la época de las alergias a las gramíneas, que es al pasto. Y como todos andamos descalzo, también tenemos que recordar que está la hormiga colorada, está la avispa y está la abeja. Y que puede picar, puede producirte ardor, puede producirte edema, hinchazón, y también la zona puede estar colorada. Pero mucha gente puede darse cuenta que, o los chicos en especial, pueden darse cuenta ante una causa-efecto. O sea, te picó la abeja o te picó la avispa y ahí te das cuenta recién, o la hormiga colorada, de que sos alérgico. Y en ese caso va a aparecer ya un edema de la lengua, edema de la boca, puede aparecer una sed de aire y puede aparecer un edema de glotis, que sería ya lo último, ¿no es cierto? Ante esa eventualidad, obviamente, llamar siempre a la emergencia. Generalmente las colonias de vacaciones cuentan con un médico,
sí, claro,
que tienen un botiquín especial, y tener presente que la abeja pica muchas veces, no, perdón, la abeja es la que se muere al picar,
sí,
pero te deja el aguijón y hay que sacarlo, y no hay que sacarlo como hacemos todos con las uñas, sino que hay que arrastrar con una tarjeta, con una espátula, para que el aguijón salga, porque sigue emitiendo sus toxinas, su veneno. Y en el caso de la avispa pica a muchas personas y no te deja el aguijón.
Claro. Este fin de semana se conoció un posteo de una actriz, de una bailarina, Noelia Marsol, que mostraba cómo quedó su hijito tras ser alcanzado por una agua viva. Si estamos en la playa y a un menor o adultos nos rozan agua viva, ¿qué debemos hacer?
El agua viva y el erizo te dejan una lesión tremenda. Lo primero que tenés que hacer es lavar la zona con agua. Primero, no distraerte para nada, y siendo más aún siendo un bebé, un chiquito que no creo que pase 2 años. Y generalmente te avisan cuando hay agua viva o vos la ves.
Las ves en la orilla.
Tenés que estar re atento a todo esto. Y en el caso de que le haya rozado, lavarlo con agua fría y con jabón blanco.
Ajá.
Y después colocar toallas embebidas en agua fría. Si tenés un antihistamínico, porque sabés que el chiquito por ahí ya es un alérgico, darle el antihistamínico, unas gotitas seguramente de algún antihistamínico de segunda generación, que es para la picazón y para el edema, también algún poquito de corticoide, si es que la madre ya es ducha, ¿no es cierto? Ya tiene la explicación que le da el profesional médico, el pediatra en este caso, y trasladarlo a un centro de mediana o alta complejidad.
Uh-huh. Doctora, clarísimo todo. Muchísimas gracias por la atención.
Dale, y sabes que también, como hay zonas de mucha inundación, como la zona mía del norte, que también está la zona de incendio, también hay víboras y hay alacranes que salen con el calor, y también estamos en la época de los jejenes, el de marihuí, y los mosquitos con el dengue, el zinca y el chikungunya. O sea que tenemos un montón de cosas.
Ay, ay, ay.
A cuidarnos, chicas. Pero en un principio a tomar mucha agua, salir con gorra, evitar el horario para tomar sol, que nosotros creemos que a las 12 no pasa nada, ¿no? A las 12 es el peor horario para tomar sol. Uh-huh.
Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo.
Chicas, que tengan muy buenas tardes. Gracias.
Igualmente. Médica otorrinolaringóloga, la doctora Estela Maris Cuevas.